presenta Cream Cheese de Conaprole, un queso sabroso e irresistible. Con Conaprole, queso a toda hora.
El Poder Ejecutivo resolvió que la rendición de cuentas no sea de gasto cero, sino que tenga una partida extra presupuestal que sumará dinero al estipulado en el presupuesto quinquenal diseñado en 2020.
El presidente Luis Lacalle Pou comentó esto ayer en rueda de prensa.
No es que abrimos la canilla para todos lados, porque la cosa no está como para abrir la canilla. Seguramente haya lugares que podemos focalizar un gasto para tener una mejora. Y vuelvo a tu pregunta más temprano. Sobre todo, básicamente, en tema de la educación.
Fuentes desde el gobierno, citadas hoy por el diario El País, señalaron que los ministerios de Economía y Educación, más la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la ANEP, trabajan para definir cuáles son las áreas educativas que necesitan especial refuerzo.
Autoridades de la educación comentaron que están estudiando cómo se ha invertido y los resultados obtenidos para detectar así cuáles son los espacios que necesitan un empujón mayor.
Cada vez que llamo a la ministra Arbeleche es para que afloje, dijo ayer Lacalle Pou sobre el proceso de elaboración del proyecto de rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe entregar al Parlamento antes de que termine junio.
Y agregó, yo veo difícil que sea una rendición con gasto cero, dijo el mandatario, pero numeró como ítems a cuidar el déficit fiscal, el desempleo y la atención a los resabios de la pandemia, lo que implica, dijo, destinar dinero para los sectores más afectados.
Acá hay un cambio, ¿no? Porque el anuncio que se había hecho hace pocas semanas desde el Ministerio de Economía era el otro.
Sí, en ese caso fue Marcela Bención, ¿verdad? Que justamente hacía referencia que no iba a haber margen para incrementar el gasto. Acá el presidente se dio un poquito y sí, por lo visto va a haber un cambio en ese sentido, ¿no? Porque las últimas rendiciones de cuentas no implicaron un incremento de gasto.
El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que el impacto del aumento de los casos de COVID-19 en los servicios del organismo es bajo y que no se ve un incremento de las internaciones por esta causa. Según Cipriani, gracias a la vacunación, la enfermedad se está transformando en lo que la ciencia marca, cuadros respiratorios más de tipo banales.
El jerarca destacó que la semana pasada en ACE había solo 3 pacientes en terapia intensiva y 45 internados con COVID y aseguró que a nivel de los hospitales el aumento de casos está impactando poco. De todas formas, remarcó que hay que seguir siempre con los cuidados. El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer que no hay marcha atrás con las medidas dispuestas como el levantamiento de la emergencia sanitaria.
El senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, fue el primer representante del sistema político que apoyó públicamente al fiscal de delitos sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias.
Iglesias quedó, recordemos, en medio de una polémica al expresar en entrevistas con varios medios que estudia medidas a tomar contra el fiscal de corte, Juan Gómez, porque, luego de una reunión con la Intersocial Feminista, este solicitó un informe sobre los 220 casos que él decidió archivar de los 900 con los que se encontró cuando asumió la fiscalía a principios de mayo. Iglesias consideró que Gómez violó su independencia técnica también por haber convocado al abogado de una víctima de violación que había cuestionado decisiones suyas en el caso.
El senador Domenech publicó ayer en Twitter: apoyo al fiscal Iglesias que aplica el derecho y la justicia, negándose a cobrar al grito como pretenden los partidarios de la ideología de género que desean una justicia flechada al servicio de una doctrina extravagante y maligna.
Desde el Partido Nacional, Mario Colman, uno de los diputados que impulsa una reforma del Código del Proceso Penal, dijo hablando con la diaria que el accionar de Iglesias es un tema de resorte de la Fiscalía y se debe propender aspectos técnicos y no mediáticos, ni por parte del fiscal ni por los grupos de presión, dijo. Me parece que toda esta suerte de publicidad sobre el tema no ayuda en nada. Los aspectos técnicos deben ser los primordiales en todo caso, insistió el legislador blanco.
Habló también desde filas nacionalistas la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que sostuvo en rueda de prensa que es necesario dar explicaciones claras sobre a qué se debe el archivo de casi 300 denuncias que resolvió el fiscal Raúl Iglesias. Señaló que la cifra le llama la atención.
Me parece muy bueno que se informe correctamente a la opinión pública, porque obviamente es un tema de alta sensibilidad, donde todos sabemos lo que implica para una víctima llegar a dar el paso de una denuncia. Entonces, es muy importante que se informe.
Desde filas coloradas, el ex fiscal y actual diputado Gustavo Zubía, que también busca la reforma del Código del Proceso Penal, justificó que Iglesias archivara causas que dijo tenían uno o dos años. Señaló porque un fiscal tiene que priorizar para poder dedicar atención a los casos que son más importantes.
Zubía, citado por La Diaria, afirmó también: ojo, que por lo que yo sé, dijo, Iglesias es un tipo de izquierda, para nada de derecha. Lo que pasa es que no se guía por lo que son las presiones de los lobbies. Y me parece perfecto que el tipo maneje criterios e independencia técnica, que es lo que se necesita, sostuvo el diputado colorado, que expresó su respaldo absoluto al fiscal Iglesias.
El presidente de la calle Pou llamó ayer a que se bajen los decibeles de la polémica sobre el archivo de casos de delitos sexuales que dispuso el fiscal Raúl Iglesias y ratificó el apoyo del oficialismo a la conducción del Ministerio Público por parte del fiscal de corte Juan Gómez.
Si esto se convierte en un tema mediático, no le hacemos ningún favor, afirmó el presidente en rueda de prensa tras ser consultado sobre si el gobierno apoyaba a Gómez como fiscal de corte. La calle Pou detalló: si el presidente de la República respalda o no respalda, poco importa.
Nosotros heredamos una situación en la cual el fiscal Díaz renuncia, queda el fiscal Gómez. Ustedes saben bien, o no sé si saben bien, por lo menos está bueno comentarlo, que para nombrar un fiscal de corte se necesita una mayoría especial. Supongamos, no lo estoy dando por hecho, pero supongamos, vamos a hacer el escenario que la coalición no está de acuerdo con el fiscal Gómez, supongamos que es así, no alcanza. Porque necesitamos una mayoría especial en el cual deberíamos de tener votos de la oposición. Con lo cual, si el presidente de la República respalda o no respalda, en este caso, al fiscal Gómez, no digo que poco importe, pero no alcanza o no sería suficiente. Hasta ahora, y voy a la parte medular de tu pregunta, el Poder Ejecutivo no le ha sacado el respaldo, de alguna manera, al fiscal Gómez.
Por su parte, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, en diálogo con El Observador, afirmó: lamento mucho esta difusión pública de asuntos muy delicados que deberían tramitarse en el ámbito de la Administración de Justicia, dijo.
Ahora, todo este tema tuvo algún capítulo más ayer, porque el Consejo Directivo Central de APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, expresó su preocupación por lo que definió como actitud amenazante contra colegas trabajadores periodistas, asumida públicamente por el fiscal de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género, Raúl Iglesias.
El comunicado de APU se refiere a lo que dijo ayer Iglesias sobre el final de la entrevista aquí en Perspectiva.
Y me gustaría también que algún periodista que anda diciendo determinadas cosas por ahí, que venga y me lo diga en la cara.
Bueno, ¿a quién alude? ¿De qué comentarios está hablando?
Determinados periodistas que salen a decir cualquier cosa.
¿Pero cuáles, por ejemplo?
No le voy a dar el nombre, ellos saben muy bien quiénes son. Estoy en Uruguay, 11:25. Que vengan y me lo digan a la cara.
El comunicado de APU finaliza diciendo que para el Consejo Directivo Central de esa gremial, estas expresiones destempladas y de barra brava en contra de quienes a su entender esbozan críticas en medios de comunicación no condicen con el papel de representante del Ministerio Público que le compete al señor fiscal. 7:18.
Pasamos al panorama internacional.
La Fiscalía Palestina concluyó que la periodista estrella de la cadena Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, fue asesinada de un disparo en la cabeza ejecutado por un soldado israelí con un fusil de precisión el 11 de mayo en Cisjordania ocupada.
Según el fiscal en jefe de la autoridad palestina, la periodista fue objeto de un asesinato pese a tener un chaleco antibalas donde estaba escrito prensa y un casco de protección.
Recordemos, Abu Akleh cubría una operación militar israelí en el campo de refugiados de Jenin cuando recibió el disparo. Otro periodista resultó herido y otras tres balas alcanzaron un árbol cerca de ellos.
Según el fiscal palestino, un jeep de las fuerzas israelíes estaba a 200 metros de los periodistas y las balas fueron lanzadas contra ella a una distancia de unos 170-180 metros.
Sin embargo, de acuerdo a una investigación preliminar israelí, es imposible determinar por ahora el origen del disparo que mató a la periodista de Al Jazeera.
Israel rechazó los llamados a que se realice una investigación internacional, argumentando la seriedad de sus procedimientos judiciales internos, mientras que la autoridad palestina rechazó colaborar en la investigación israelí.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de cometer un genocidio en el Donbass, la región del este del país donde se centran actualmente los combates.
Zelensky advirtió que la ofensiva podría dejar la región inhabitada y acusó a Rusia de querer reducir a cenizas varias ciudades. También aseguró que Moscú está cometiendo asesinatos en masa de civiles en el Donbass y lleva adelante una política evidente de genocidio, dijo. Las declaraciones de Zelensky se contraponen con las acusaciones de Moscú, que justificó su invasión asegurando que los ucranianos cometieron un genocidio contra la población rusoparlante del Donbass.
El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que ayudará a superar la crisis alimentaria provocada por el bloqueo de exportaciones de cereales rusos y ucranianos a causa del conflicto en ese país si los países occidentales levantan las sanciones contra Moscú.
Putin dijo al jefe del gobierno italiano Mario Draghi que su país está dispuesto a hacer una contribución significativa para superar la crisis alimentaria si se termina con las sanciones adoptadas por motivaciones políticas.
El presidente ruso calificó de infundadas las acusaciones occidentales de que Moscú bloquea las exportaciones de cereales ucranianos. También se ha hablado de que hay bombardeos específicos sobre depósitos de granos en Ucrania. ¿Qué dijo Putin? Dijo que la situación se agravó por las restricciones antirrusas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Ucrania, uno de los principales exportadores de maíz y trigo, ha visto seriamente alterada su producción por los combates en su territorio. Por su parte, Rusia no puede vender su producción y sus fertilizantes debido a las sanciones occidentales. Ambos países producen un tercio del trigo mundial.
En Estados Unidos, la policía del estado de Texas se enfrenta a airadas críticas, acusada de haber tardado demasiado en intervenir en la escuela de la ciudad de Uvalde, donde un adolescente mató a 19 niños y dos maestros en el ataque a tiros escolar más mortífero en una década en ese país.
Según videos y numerosos testimonios, los padres aguardaban desesperados el martes que la policía actuara mientras este estudiante de secundaria de 18 años, identificado como Salvador Ramos, llevaba a cabo lo que se ha definido como una carnicería en un salón de clases.
Ante una avalancha de preguntas, las autoridades indicaron que los investigadores todavía están trabajando para reconstruir qué fue exactamente lo que sucedió.
La Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden y su esposa viajarán el domingo a Uvalde para acompañar el duelo de la comunidad.
Además de un memorial dispuesto frente a la escuela, 21 cruces blancas fueron alineadas en la plaza central de la ciudad alrededor de una fuente para recordar a cada una de las víctimas.
Decenas de habitantes depositaron flores ayer en el lugar, donde también estuvo ofreciendo sus condolencias Meghan Merkel, la esposa del príncipe Enrique, que reside con su marido y sus dos hijos en California.
En Colombia, en el último debate previo a las elecciones presidenciales del próximo domingo, los candidatos favoritos se comprometieron a reiniciar negociaciones con el ELN, la última guerrilla reconocida del país, que ha estado en expansión tras el último fracaso de las conversaciones.
El favorito para la primera y la segunda vuelta, Gustavo Petro, consideró que hay que recuperar el camino desandado con respecto al ELN y cumplir los acuerdos ya firmados por el Estado en relación con las desmovilizadas FARC.
Sin cerrar la puerta de las conversaciones, Federico Gutiérrez, segundo en intención de voto, supeditó cualquier negociación a que el ELN acepte un cese al fuego unilateral indefinido, deje el narcotráfico, la extorsión y deje de asesinar a policías y soldados.
La organización armada declaró un alto al fuego para dar tranquilidad durante los días previos a la elección que se va a llevar a cabo el próximo domingo, 29 de mayo.
7:26.
Volvemos al panorama nacional.
ADEMU, la Asociación de Maestros de Montevideo, denunció en conferencia de prensa dos hechos de violencia ocurridos ayer en lugares cercanos a escuelas del departamento.
En el barrio La Valleja ingresó una bala perdida en un aula en la escuela número 92. Y en el barrio Punta de Manga hubo un tiroteo entre policías y rapiñeros delante de otro local escolar. Nadie resultó herido en los centros educativos. Es muy difícil seguir trabajando en estas condiciones. Hay mucho miedo y sobre todo preocupación, dijo Soledad Morales, secretaria general de ADEMU Montevideo. Hace menos de 20 días, el Sindicato de Maestros de Montevideo se reunió con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, para pedirles mayor patrullaje en algunos entornos de centros escolares, donde veían que la situación en materia de seguridad era más compleja, según dijo la secretaria de Propaganda del gremio, Alejandra Ostria. Si me preguntás qué cambió desde la reunión con las autoridades hasta la fecha, debo decir que nada, afirmó la secretaria general del sindicato ayer hablando con El País.
El Tribunal de Apelaciones de Trabajo confirmó la sentencia que en primera instancia había condenado a Gas Sayago Sociedad Anónima, el consorcio conformado por UTE y ANCAP, a pagarle a Marta Jara una suma equivalente hoy a $175,000. Este monto corresponde a salarios impagos, licencia, aguinaldo, salario vacacional, indemnización por despido, multas, daños y perjuicios preceptivos.
El dictamen al que accedió el diario El Observador responde a una situación originada por el rol de Jara como gerenta general de Gas Sayago entre 2012 y 2016.
El directorio de Gas Sayago concedió a Jara en marzo de 2016 licencia sin goce de sueldo por 180 días renovables hasta nueva resolución, lo que le permitió a Jara asumir como presidenta de ANCAP, designada por el gobierno de Tabaré Vázquez. En marzo de 2020, con el nuevo gobierno, Jara procuró retornar a Gas Sayago, que, como no le abonó ningún sueldo, terminó dando lugar a una situación que ella consideró despido, y fue por eso que inició un juicio.
La suma que debe recibir Jara corresponde a 32 montos nominales. En su fallo, el tribunal entiende que Gas Sayago incurrió en un incumplimiento al no darle a la ex jerarca una ocupación efectiva ni abonarle el salario una vez concluida la licencia sin goce de sueldo, dado que Jara demostró su clara voluntad de mantener su fuente laboral. Gas Sayago estaba obligada a reintegrar a Jara en su cargo anterior, afirma la sentencia.
7:28.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
En un almuerzo organizado ayer por ADM, la Asociación de Dirigentes de Marketing, los presidentes de las cámaras empresariales marcaron su preocupación por la baja del dólar y el alza de precios internacionales que impacta en los costos de producción, analizaron el desempeño de su actividad y hablaron de la necesidad de trabajar la imagen del empresario como una figura que viene a ayudar y a hacer crecer el país.
De la disertación participaron Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias, Diego O'Neill, de la Cámara de la Construcción, la economista Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara de Comercio, y Gonzalo Valdés, presidente de la Asociación Rural.
El presidente de la Cámara de la Construcción propuso en su disertación la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura para que el país elabore estrategias a largo plazo que permitan hacer de la inversión en infraestructuras una política de Estado.
En este sentido, explicó que el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura es más largo que el ciclo político, por lo que se debe planificar a mediano y largo plazo.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre fue asesinado a puñaladas en la noche del miércoles en el barrio Casabó.
Según el informe policial, la víctima, identificada como Daniel Espalda Sosa, de 31 años, tenía dos antecedentes penales, el último por homicidio, en diciembre de 2016. El herido llegó al centro coordinador del Cerro, donde se produjo el deceso, acompañado por su hijo de 5 años y trasladado por otro hombre de 26.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
¿Qué hora es? Son las 7:31 y ¿a dónde vamos? A las cotizaciones. ¿Qué ocurrió ayer en materia de mercados de cambios? Romina, te escuchamos.
Bueno, el dólar volvió a bajar ayer en nuestro país. Recuerden, después de 7 bajas consecutivas, el día miércoles había subido, cambiando la tendencia, y ayer jueves volvió a bajar. En este caso, el descenso fue de 0,4%. El interbancario fondo se operó en promedio a 39 pesos con 884. Y con este número podemos ver qué ha pasado en lo que va del 2022. Bueno, si hacemos ese análisis, tenemos que el dólar lleva una baja acumulada de 10,77%, casi 11% en relación a la última cotización de 2021. Si miramos de forma un poquito más amplia y vemos qué pasó con el dólar en los últimos 12 meses, bueno, lleva una baja de 9,05%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 38 pesos con 70 para la compra y 41,10 para la venta. En la región, empezamos mirando a Brasil, allí la divisa estadounidense también bajó ayer y cerró en 4 reales con 796. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial, en cambio, subió y se ubicó en 119 pesos con 41, mientras que el paralelo blue bajó y cotizó en el entorno de los 207 pesos.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.